ese profesor lo que es tremendo paquetero. Eso fue lo que me dijo, ¿sabes? Mi amigo. Y a mí me molestó mucho porque yo te lo dije ahora de una manera, pero él lo dijo con roña. Y a mí me dio roña, a mí me dio muchísima roña que lo dijera con roña. Este amigo mío, que fíjate, ahora casi no me acuerdo ya, fue de esos que estaba conmigo. Realmente no era amigo mío, era como compañero mío de secundaria, ¿eh? Y estaba conmigo ahí en la... Estábamos en una escuela, al campo ahí. Y yo no lo vi nunca más. Venía una familia esta que era revolucionaria y yo no. Y me dijo con roña eso. Me dijo, ese maestro es... Ese profesor es... El maestro no. Ya en esa época no se utilizaba la palabra maestro. La palabra maestro estaba considerada un rezago pequeño porque se decía profe. Ese profe lo que es tremendo paquetero. Y me lo dijo así con molestia, ¿no? Fíjate que he comenzado de esta manera para que después no me diga, o me diga Mike Vázquez y Viñoli, sobre todo Mike, que me dice, oye, dijiste otra vez, qué tal amigos, y comenzaste de una manera igual como todos los días, ¿no? Comencé distinto, evocando esta frase que me dijo aquel compañero mío de clase, de la secundaria, ese maestro lo que es tremendo paquetero. Y te voy a contar por qué dije esto y de qué se trata este programa, que este programa, como se llama, es La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y eso tiene que haber ocurrido allá, eso fue como en diciembre, pues nos mandaron a la escuela del campo ahí, diciembre del año 72 o 73. Fue para mí una escuela del campo, una escuela al campo tardía. Acuérdate que yo te comenté que yo me negué a ir en el primer año, en el segundo año, yo fui ya casi en noveno grado, yo fui los que me negué. Mi primera escuela del campo me habría tocado a mí en el año 69, en plena efervescencia de la zafra a los 10 millones, y yo dije que no iba, yo no tenía ningún interés en ir, que de hecho, por cierto, la escuela del campo, que duraba 45 días en la secundaria, ese año, estas son las cosas, tú sabes que este programa tiene vocación por la historia, y estos retazos así, estas anécdotas sueltas, que se van perdiendo, sirven para ir haciendo la historia. Ese año, y esto a lo mejor lo he olvidado, incluso la prensa está en Cuba, yo sí me acuerdo perfectamente bien. Ese año, que fue mi primera escuela del campo, a la cual yo no fui, en vez de ser los 45 días de la escuela del campo, y ese no es el tema, tú sabes que iba haciendo mi introducción y así te voy entreteniendo y te vas enterando de cosas y todo eso. Ese año la escuela del campo fue de manera inusual, fue 60 días. ¿Por qué razón? Porque se había hecho a manera de qué, a manera de saludo. Aquella, ¿te acuerdas aquella frase de vamos a saludar el Festival de la Juventud de los Estudiantes? Y vamos a saludar el primer congreso del partido y vamos a saludar al no sé qué. ¿Qué saludones son, no? Ellos son muy saludones ellos. Saludables no son, pero saludones sí son. Y bueno, se les ocurrió que con tal de saludar el esfuerzo de los 10 millones, que es la campaña que estaba en aquella época caliente, se decidió que la escuela del campo ese año fuese 60 días. O sea, el preuniversitario en esa época era 3 meses. Y ese año la escuela del campo, que a mí me habría tocado, siendo casi un niño, con 12 años, yo acababa de entrar a la secundaria, en ese año fueron 60 días y yo no fui. Yo estuve felicísimo, a pesar de que aquella maestra, qué mala, maestra no, fue la directora aquella de mi secundaria básica, una mujer bajita, de pelo corto, y me llamó a la dirección. Y me llevó durísimo. Entre las cosas que me dijo, que casi hasta ofendió mi honor de hombre que venía, ¿no? Me dijo blandengue y me dijo que mi familia era una familia contrarrevolucionaria. Y yo dije que no iba, que no iba, que no iba. No logró doblegarme. Eso es uno de los grandes orgullos que yo tengo. Y dije que yo no iba, no fui a la escuela de campo. De manera que me quedé 2 meses enteros en mi casa de vacaciones en séptimo grado. Pero recuerdo que la escuela de aquella del campo, que estábamos envueltos en aquella cosa de los 10 millones, recuerdo que daban las ropas, ¿te acuerdas? Daban una muda de ropa, una camisita y un pantaloncito, que muchos muchachos no llevaban a la escuela del campo. Es la crisis esta del 70, que estas cosas Mike no las vivió nunca. El 70 fue un año que además después lo que dejó detrás fue terrible, con la economía arrasada, y eso sin coronavirus, que te cuento. No había nada, y habitualmente las familias y los muchachitos lo que querían como el pantalón más o menos, se parecía a un jean, había quien lo tenía, eso sería un programa, cómo íbamos transformando la ropa a aquellos muchachones de aquella época, porque no teníamos acceso a la cultura occidental, en cuanto a moda me refiero, tenían ese pantalón como si fuese un jean, le agregaban etiquetas falsas de cuero, con pirógrafos, le iban quemando que decía Lee, todo eso falsamente, para imitar un Lee, un Levi's, todo aquello que eran las marcas, había 3 marcas en Cuba que la gente adoraba, que era Lee, Lois y Levi's, fíjate cómo vamos contando historias acá. Y habitualmente lo que pasaba era que esta muda de ropa que te daban, nadie la llevaba. La idea era que con esa muda de ropa tú trabajases en el campo. Pero qué va, había tanta carencia de ropa que era como una ropita nueva, una camisita y un pantaloncito, tanto para niñas como para varones, era la misma historia. Lo que cambiaban era las tallas, porque había niños flaquitos, niños gorditos, y yo en esa época era un niñito muy flaquito. Y nada, te daban eso. Yo recuerdo que en ese año, que fue el año 69, a ver quién se acuerda de esto. Esto para que quede demostrado que tu amigo Pepe Forte es el memorión de toda esta historia. Y yo sé que a ellos les molesta, ahí en Cuba les molesta muchísimo cuando uno se acuerda de estas cosas, tanto de las buenas como de las malas, porque cuando uno se acuerda de todo, se acuerda sobre todo de las cosas malas y ellos no quieren eso. Nos dieron, o sea, le dieron, a mí no me dieron nada, porque yo no recibí la ropa, porque no fui. Incluso me dijeron, miente, no lo sé para qué respeto. No, mi propósito, yo siempre he sido una persona de prioridades. Muy tempranito en mi vida aprendí lo que son las prioridades y lo más de tener éxito en la vida es cuando tú colocas tus prioridades por delante, incluso por delante del miedo. Dejemos esa historia ahora. Y me dijeron, no, no, mira, me miente, di que tú vas y después te quedas con la ropa y dice que te enfermas y que sé yo, que había gente que lo hacía. Dije, no, 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 mi prioridad no es esta mudita de ropa, mi prioridad es no ir a la escuela al campo y no fui. Pero se entregó aquella vez separado para que las familias le cosiesen a mano o con la máquina de coser en el bolsillo de la camisita. Vendieron, caía un visito ahí. Vendieron, no, dieron una tirita de tela flaquita, muy rectangular, que sin embargo a mí me gustaba por diseño gráfico, porque ya a mí venía el diseño gráfico que después terminé siendo. Tenía una frase que decía, a ver quién se acuerda de esto. Esta laminita era como color así, como un color naranja con las letras en negro. No era en negro, era como una especie de, a ver, carmelita no existe, pero para que tengas idea, más o menos era el color que tenía. Y decía, mi aporte a los 10 millones. Y a mí lo que me pareció muy bien diseñado en el sentido que eran letras rectas, no eran letras sans serif. Pero sobre todo, fíjate que dije, mi aporte a los 10 millones, porque la palabra mi era dos líneas. Una línea decía aporte a y la otra, mi aporte decía aporte a los y de abajo decía 10 millones, distribuyeron que cupiesen las dos líneas de esta manera. Por la palabra mí, el posesivo mí, estaba en el extremo donde comenzaba la leyenda y tenía la altura de las dos líneas. Y la palabra mí, las letras, la M estaba hecho que imitaba de manera recta, como si fuese el techo de un central, y la letra I tenía una forma que imitaba como la chimenea de un central. Y a mí eso me llamó la atención, me pareció un diseño, yo no sé a quién se le habrá ocurrido, pero era un diseño gráfico muy bueno, y eso se le entregó a los muchachos para que se lo cosieran con orgullo al viso del bolsillo delantero de la camisa, y todos se fueron de esa manera por 2 meses enteros allí. Bueno, te cuento esta historia ahora, que además este programa, si este año viene, porque este año 2020 es un aniversario redondo, el fracaso de la zafra de los 10 millones, y por supuesto que yo lo voy a recordar, se los voy a recordar allá a estos que ponen interferencia, el fracaso de la zafra de los 10 millones. Pero bueno, pasó esa primera escuela de campo, yo no fui, vino la otra, yo tampoco fui en la tercera. En la tercera teníamos este maestro de física, que después me enteré que el maestro era abusado. Y yo no sé por qué razón. Estando, ya estaba creo en noveno grado, me encontraba yo exactamente, ya tenía 14 años, por ahí más o menos. Y de pronto, yo no sé por qué, este maestro tiró así, me acuerdo como si fuera ahora, te juro así. Estábamos en el comedor, como a la hora del almuerzo, y estaba puesto el noticiero a la una, porque es la hora que se iba a almorzar, para después había un pequeño descansito y otra vez a la sesión de la tarde del trabajo. Y estábamos ahí, y este maestro, yo no sé por qué razón, en torno al almuerzo, dijo: los americanos tienen un horno, este es el tema de hoy. Los americanos tienen un horno que hace un pollo en 20 minutos. Imagínate tú, yo me quedé así, tú sabes, como diciendo, bueno, esto será verdad o mentira. Evidentemente, parece que él había tenido acceso, sí, que era de una manera muy salteada, esa es la época de la barbarie. La barbarie ha sido siempre, pero esa época que te cuento, años 70, 71, 72, esos años fueron unos años terribles que yo no me quiero ni acordar. Bueno, y él dijo eso. Parece que él le había caído en la mano una revista, a la cual venía un artículo, una nota encalada del microwave, o sea, del microwave, como dice alguna gente, pues en español, pues, ¿por qué no? O sea, el horno de microondas. Ese es el tema que tengo para ti hoy, porque te prometí este programa esta semana que estaba comentándote acerca de que estuvimos hablando de los diners y con este asunto de la reapertura económica y todo eso. Te quiero contar la historia de un aparato que yo no sé si en Cuba lo habrá ahora. Yo sabía que existía, pero en Cuba, por lo menos, en Cuba prácticamente el microwave, este aparato que es hoy día el 90%, las dos naciones, estuve mirando la investigación, haciendo mi investigación por mi cuenta, aproximadamente las dos naciones que más tienen microwaves en las casas, en los hogares, uno es Estados Unidos y el otro es Australia. Y se disputan los dos, esto es una cifra que ya es relativamente vieja, es del año 2002, se disputan y anda por ahí, yo no conozco una casa que no haya francamente un microwave. Australia y Estados Unidos se disputan esta estadística que va entre 90 y 95% de los hogares en Estados Unidos y en Australia tienen un microwave como parte de las cosas de cocina, de los appliances, como se dice acá, o sea, de los aparatos de cocina, de los dispositivos de cocina. Y ocurre que el microwave, te estoy hablando en el año 72, 73, posiblemente estoy haciendo en el año 72, fue cuando este maestro deja caer estos ciclos. Los americanos tienen un horno electrónico, dijo, que hace un pollo en 20 minutos. Imagínate, cuando él dijo aquello, yo recuerdo que a mí me vino en el momento mi abuela, que desde que mi abuela era una cocinera espectacular como mi mamá, desde que mi abuela prometía que iba a asar el pollo hasta que el pollo terminaba, a mí me había salido la barba. Porque tú sabes, prepara el pollo, adoba el pollo, mételo en el horno, el horno se demora. Y mi abuela tenía un cocinón, una cocina tapán de esas gigantescas que te cuento que eran muy caras, a todo meter con cuatro hornillas, que tenía oso, asador, reloj arriba, el copón divino. Pero tú sabes, un pollo se demoraba. Yo me quedé así como diciendo, ¿será verdad o será mentira? Pero como yo sabía que el mundo entonces era como era, porque sabía que porque estamos hablando, que ahora te parecerá mentira, estamos hablando de una época en Cuba no se sabía nada, Cuba estaba cerrada así, pero a la banda, y que para saber de nada era muy difícil. Y este hombre mete esa bomba, y era un muchacho joven, yo me doy cuenta que para mí era un hombre, pero este muchacho había tenido en ese momento, ponle tú, no llegaba a 20 años, no había tenido 18 años, el maestro de física nada más y nada menos. Pues yo me enteré que el maestro era gusanísimo, y a mí me llamó la atención que el hecho fue que dijo los americanos, porque ya estamos hablando de una época en la cual Cuba seguía con la admiración, que esa es la gran derrota de Fidel Castro. La gran derrota de Fidel Castro, que después de, hasta que se murió, y lo que ha venido después de tantos años de propaganda antiamericana, el gran fracaso que todo el mundo en Cuba quiere las cosas americanas, y todo el mundo quiere Estados Unidos. Eso sí es una cosa, que es el gran fracaso que ha tenido él a lo largo de 60 años. Él, y después de la obra de él, después su obra póstuma, en manos de este pobre esperpento que se llama Canel. Este hombre no tiene ni personalidad, ni tiene voz, ni tiene nada. Yo no sé cuánto va a durar ahí, pero no creo que mucho. Porque incluso seguramente los removerán desde adentro. Tú verás que eso viene. Esto es como el caso de Alarcón. Esa gente que no tienen personalidad, ni tienen nada, terminan a la larga cayendo. Bueno, pero regresando al punto en que iba, que Cuba no se sabía nada de nada. Pero estoy hablando de una época en la cual ya para esa época Japón venía emergiendo como la potencia electrónica, como la potencia de desarrollo tecnológico. Él podía haber dicho los japoneses, que además realmente entonces ya para ese momento era Japón, y ese es el tema que tengo para ti hoy. Hoy te voy a contar como parte de la historia de esta electrónica. Deja ver si me da tiempo hoy en dos temas. Uno, te quiero contar el microwave, la historia del microwave, y la otra es para llegar a este momento más reciente ahora que te había prometido, que te quiero montar un nuevo aparato, que no sé si en Cuba habrá llegado ya, si alguien de aquí para allá se lo está enviando, porque sé que en Cuba está esta restricción, que no quieren que entren aparatos electrónicos, a veces la levantan, a veces no, a veces se la dejan pasar, a veces que pasa un aparato escondido. Cuba tiene esta política, o tenía hasta hace poco, que no quería aparatos porque la gente no consumiera electricidad en la casa. No sé si en las diplotiendas o en las tiendas para comprar la familia, o los extranjeros, seguramente para los extranjeros sí habrá, los establecidos en Cuba, me refiero al Air Fryer, que es muy interesante. Son dos aparatos que quiero colocar en perspectiva hoy y los quiero hermanar. Uno es el hornillo del horno de microondas, que parece un televisorcito, seguramente tú lo conoces, seguramente alguna gente en Cuba lo tiene ya. Cuando yo me fui en Cuba, el horno de microondas se sabía en el año 92, pero era una cosa muy rara, casi nadie tenía horno de microondas. Pero el horno microondas lleva ya around, lleva dando vueltas, lleva ya décadas. Sin embargo, este aparato que te voy a contar ahora, no estoy haciendo la perspectiva, porque en Cuba incluso cocinar y conseguir comida sigue siendo una agonía. Pero para que te enteres de todas maneras de cómo va el desarrollo tecnológico, estas cosas son para mí curiosas. Y si hubiera estado en Cuba, me habría encantado que alguien en Radio Martín me hubiese contado esto que te estoy contando, en caso que no tuviese los detalles delante de mí. El otro aparato es el que se llama el Air Fryer, que ¿qué cosa es? Pues lo interesante es que el microwave termina cocinando no exactamente con calor ni con fuego, que es lo que estábamos acostumbrados toda la vida, o con gas, o con leña, o con cartón, o de manera eléctrica. O con carbón, perdón, o con manera eléctrica, las cocinas eléctricas, las cocinas de gas, o las cocinas del brillante, o el reverbero alcohol, todo eso, ¿verdad? Llama mediante. No, el microwave cocina a través de una onda de microondas, y con eso cocina. Y el air fryer, que lo que significa es freidora de aire, cada vez que uno dice freír, 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 tiene que estar el aceite de por medio. Eso es lo interesante de esta freidora. Esta freidora cocina sin una gota de aceite, lo cual sería para Cuba una maravilla, que en Cuba el aceite sigue siendo deficitario y sigue siendo un problema conseguirlo. Este aparato, esta olla, esta freidora, te hace papas fritas, pero sin utilizar ni una gota de aceite, lo hace simplemente con aire caliente. Y es por tanto esto que te quiero comentar, pero le antecede en esta historia, en esta narrativa, antecede a la historia esta de Air Fryer, antecede como un aparato común en el sentido que termina cociendo, o sea, cociendo con C, no con S, termina cociendo, termina cocinando, no a través del método de calor habitualmente que estamos acostumbrados, sino de una manera paralela totalmente distinta. Y eso a mí me parecía y todavía me sigue pareciendo interesante, y sobre todo para la perspectiva de Google, por eso hemos comenzado con el microwave, y la primera vez que yo me entero de esto, es que este maestro mete ese bombazo en esa escuela del campo que dice, los americanos tienen un horno que hace un pollo en 10 minutos, en 20 minutos, dijo. Entonces ahí empezó como el cuento este de Juan Candela, del cuento del puentero este que dijo, pero profesor, pero eso era en 20 minutos, serán 40, en 40 minutos un pollo era un cohete, realmente un pollo asado se demora, a la candela se demora mucho más que eso. Dijo, no, no, es en 20 minutos, es un pollo en 20 minutos. El caso que este hombre se estaba refiriendo al horno de microondas y dijo, especificó además que lo hacía con ondas, con ondas, era un horno electrónico, fue lo que dijo él. Yo me quedé así, pero a mí lo que no se me olvida fue que no dio más detalles, el pobre, la única cosa fue que dijo fue aquello. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto es una cosa muy interesante, muy curiosa. Este compañero mío de clase, que era comunista y que todo lo que él estaba haciendo lo rechazaba, dijo, este profesor lo que es tremendo paquetero, paquetero, para quien me está escuchando, que no me escucha en Cuba, que escucha por onda corta, me escucha a través de la onda corta del programa, en el habla coloquial cubana, un paquete es una gran mentira, sobre todo es una mentira que transita por el mundo de la gran exageración, una cosa muy exagerada. Y paquetero es quien ejerce la mentira es exagerada, por eso cuando había una película en Cuba que era así muy fantasiosa, en que salió un carro que volaba y no sé qué, dice, oye, qué película más paquetera, y este chiquito dijo que el maestro era un paquetero. Bueno, finalmente paquetero nada, el maestro la verdad. Déjame contarte ahora en lo que me va quedando esta primera media hora y la próxima que viene para terminar en brazos de esta freidora que hoy tenemos un programa de tecnología, el microwave. El microwave, interesantemente, el microwave termina finalmente en venta en Estados Unidos cuando comienza a venderse por primera vez de manera comercial para las casas, de manera doméstica, fue en el año 1967 por una compañía que era una marca que ya en Cuba no se conocía. Y estas son marcas nuevas porque uno se queda en Cuba, que esto es muy interesante. Eso habría de ser un programa que yo tendría que hacer. Uno se queda con un universo de marcas americanas, que muchas de las cuales existen, pero muchas ya no. Marcas americanas en todo sentido, en jabonería, en aparatos electrónicos, por ejemplo, la marca de los Studebaker, los carros de Studebaker, esa marca como de marca de carro no existe ya. En Cuba se quedó uno, por ejemplo, con el jabón famoso, jabón Palmolive. Bueno, Palmolive aquí se sigue vendiendo, Palmolive. Aquí se sigue vendiendo, pero el Palmolive no es aquella cosa tremenda que era en el pasado. Y esta compañía, Amana, esta era una compañía emergente nueva. En Cuba no conocía otras marcas, Westinghouse, General Electric, pero Amana no. Amana es la compañía que en el año 1967 pone ya, porque esto lo que tienen que hacer es, como ocurre siempre, cuando ya llega el aparato de una manera, en primer lugar, que es eficaz, pero sobre todo que tiene un precio asequible. Muchas de estas cosas cuando salen, por ejemplo, los aparatos, los tocadores de disco compacto, quizás ahora un Mike no se acuerda ahora, pero cuando los CD players salieron en venta en Estados Unidos, un CD player costaba el aparato, costaba $600. Esto ha venido bajando hasta el punto que un día más ya casi nadie utiliza un CD player. los carros ya vienen sin el tocador ese, después que los carros comenzaron a tenerlo en los años 90. Pero primero costaba, hasta que ya un CD player cuesta nada. Los DVD players para ver las películas en la casa, te llevas a la casa hoy día un Blu-ray, te lo llevas por sobre $80. Pero primero cuando salen las cosas son caras, y cuando el microwave salió en el año 67, ya tenía un precio asequible, es la razón por la cual, pero todavía era un aparato caro. Y pasa en el 67 de manos de esta compañía que se llama Amana, que es una magnífica marca de appliances, o sea, de aparatos de cocina. Sin embargo, quien lo coloca en el mercado es Sharp, la compañía Sharp japonesa, que tú la conoces, es la que lo pone exactamente, lo introduce en el mercado en el año 64, 65, 66, pero todavía era caro y todavía no pegó, pero sin embargo el invento es americano, y la primera vez que se vendió en Estados Unidos en el año 1946, o sea, en la guerra, y lo hace un ingeniero interesante, un hombre muy interesante de nombre Percy Spencer. Y Percy Spencer era ingeniero autodidacta, o sea, no fue nunca a ninguna universidad, y se encontraba trabajando en esta compañía que se llama Raytheon, y estaba trabajando, incluso cuando él lo nombra, que le pone el nombre, no le pone como nombre aparato o horno de microondas, sino que le pone Radar Range, es el nombre que le pone, porque se encontraba trabajando. Recordemos que la primera aplicación del radar, que fue una gran cosa ya, fue en la Segunda Guerra Mundial, el radar que todavía se utiliza hoy día, que fue una maravilla, él estaba trabajando en una onda de radar nueva, y de pronto descubre, o sea, el microwave, como otras tantas cosas, el microwave fue un descubrimiento. Él estaba trabajando en el laboratorio de esta compañía en un nuevo radar más chiquito, es lo que estaba haciendo, y de pronto descubre que una barra de chocolate que él tenía metido en el bolsillo, trabajando con esta onda de radar, que además él no sentía el calor físicamente como tal, él comienza a notar que la barra de chocolate se le comienza a derretir. De ahí comienza a experimentar, y este señor es, a través de este accidente, este señor es el inventor del microwave. Ya estamos a punto del corte ahora, de la primera media hora. Esta es la introducción que acabo de hacer. Vamos a hacer un alto aquí ahora. Y cuando regrese contigo, vamos a acabar de hacer la historia esta interesante, que a mí me parece fascinante, la historia del microwave, los beneficios del microwave. El microwave incluso se considera que no es saludable. Me puse a buscar información. No, el microwave es mucho más saludable de lo que yo pensaba que era. Yo lo tenía ahora justamente haciendo investigación para ti. Y esto a Mike y a Viñol le va a interesar también, y a quienes me escuchan en Estados Unidos a través del canal 153. Yo pensé que era mucho más perjudicial de lo que es. No, es bastante noble el microwave. Y a continuación, porque tiene una explicación más chiquita, contarte a ti que me estás escuchando en Cuba este aparato que se llama freidora de aire, que no utiliza una gota de aceite, y por tanto tiene que ver con, son distintos, no trabaja con microondas, trabaja con convección, pero se hermana al microwave en el sentido de que terminan cociendo, o sea, se terminan cocinando sin el uso tradicional del calor mediante fuego, y eso los hermana. Vamos jugando aquí en este momento. Para la próxima media hora que te tengo ahí, continuará con esta historia interesante, la próxima media hora, con la historia del microwave y de la freidora de aire. Ya regreso contigo en apenas segundos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
De vuelta, señores, aquí otra vez en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de mis amigos Viñoli y Mike Vázquez, hoy contándote la historia de un aparato doméstico que se encuentra en las cocinas, que yo no sé francamente hasta qué punto en Cuba estará presente hoy día. Yo hasta que me fui de Cuba en el año 92, todavía en Cuba sabía que existía, y había alguno por aquí, alguno por allá, pero francamente el hornillo de microwave no existía. Y aquí, cuando llegué a Estados Unidos, todo el mundo tiene en la casa uno. Forma parte, cuando un matrimonio, una pareja se casa, entre las primeras cosas que compra para la casa es el microwave, de manera que en la cocina pueda haber de todo, y junto con ese de todo, el microwave es casi igualito, tiene la misma presencia en la casa que el refrigerador, la cocina y el microwave. Yo te diría que son los tres aparatos de cocina más frecuentes. Después vienen las otras cosas, viene la lavadora de platos, hay quien la tiene o no la utiliza, pero difícilmente en una casa, incluso, fíjate tú, cuando las personas son jóvenes y viven de una manera mucho más limitada, en lo que se llama aquí los efficiency, que tú tienes que haber escuchado, que son generalmente se trata de, son adiciones que son generalmente de corte ilegal. Las legislaciones de la ciudad no lo permiten, pero la gente cuando tiene una casa grande cierra el garaje, lo convierte en una pequeña habitación y se lo alquila a alguien que tiene poca economía, un muchacho joven, una muchacha joven que está creciendo, que ha venido a estudiar a la ciudad y vive fuera de su casa, y vive en esa casa y le alquilan por un precio relativamente módico ese cuartico que tiene su bañito y tiene todo. Y generalmente las personas que alquilan este efficiency, se hace una puertecita por el lado lateral, por el costado de la casa, por el garaje, en fin, por ahí, generalmente las personas, para que haya un efficiency que tenga cocina como tal, generalmente las personas que alquilan esto a estas personas no quieren que la tenga una cocina porque tiene más gasto eléctrico, la persona cocine podría provocar un incendio. De manera que generalmente los efficiencies con cocinas, que algunos los hay, cuesta mucho trabajo, pero los efficiencies sí siempre tienen, todo el mundo tiene un microwave, y generalmente las personas que alquilan este apartamentito chiquito le permiten al inquilino que tienen ahí que se traiga un microwave, porque el microwave, sobre todo, aunque con el microwave se cocina, que fue lo que dijo aquel maestro, los americanos tienen un horno ahí, una cocina, que hace un pollo de manera electrónica, 20 minutos, y tú puedes cocinar en el microwave sin la mediación del fuego de la llama. El microwave en Estados Unidos, yo no sabría decirte la proporción, pero el microwave en Estados Unidos, para lo que más utiliza es para recalentar, porque además el acto de recalentar termina realmente desgraciando la comida. Casi todo lo que tú recalientas, que tú cocinaste, lo pusiste en el refrigerador, que es lo que se hace en Cuba, y se hace aquí también, pero en Cuba mucho más, aquí se bota más la comida, y tú recalientas otra vez el fuego, la comida ya quedó pésima. Hay muy pocas cosas recalentadas que saben bien. ¿Acaso los frijoles? Pues los frijoles al otro día saben mejor, al otro día todavía saben mejor, pero las cosas recalentadas salen terribles. Sin embargo, microwave tiene esta magia, que el microwave sobre todo se utiliza mucho para recalentar. Además, existe todo un mundo, todo un mundo. Hay una canción que yo pude haberla tocado que se llama TV Dinner, de esta banda que es ZZ Top. Los TV Dinners, o sea, después que nace el microwave, se crea una gran industria en los Estados Unidos, enorme, gigantesca, de fabricantes de cocina, de comidas pre-cook, que son para microwave. Tú vas a un mercado y te encuentras, junto con toda la comida que se vende, la fresca, se venden las cajitas, que como se le dice aquí popularmente, de todo, pero sobre todo hay mucha comida directamente prefabricada, para utilizar este término, prefabricada, para que me puedas entender, realmente es pre-cook, o casi cocinado, que es para microwave, de manera que hay quien puede vivir comiendo de todo en microwave. ¿Qué te cuento? Desde carne, espaguetis, lo que sea, a través del microwave, que el microwave lo que hace es que recalienta la comida. Ahora bien, el microwave, como te estaba contando, ya desde los años 30 comienzan los investigadores en Estados Unidos y los científicos, los ingenieros, a darse cuenta que con el uso de ondas cortas, controlada a través de una válvula de vacío, como por ejemplo es lo que hacen los tubos cuando los televisores comenzaron, lo que incluye en el bombillo del televisor. Con ese sistema se dieron cuenta que eso tenía efecto, que lograba cocinar tejido, o sea, carne, me refiero. De manera que en el año 1933, en la Feria Mundial de Chicago, presentaron, y están las fotografías que son comiquísimas, presentaron un aparato loquísimo que parecía una cosa del profesor Chiflado, lleno de cables y de cosas y no sé qué cosa más, que hacía un sándwich, o sea, un empareado, un bocadito, para ponerlo de alguna manera, lo hacía ahí, se llamaba Shortwave Craft. Lo presentaron y se ve y salió en una revista entonces que se llamaba The Radio Experimenters Magazine. Esa es la época en que lo que había era muchas revistas, o sea, esta revista se llamaba la revista del experimentador de radio, y se ve en la portada una ilustración, no es fotográfico, una señora muy vestida de los años 30, muy graciosa ella, sentada en una silla con su sombrerito y con todo, sentada delante de ese narecón que tenía, y iba del suelo hasta el techo, con un caballero con su traje y con todo, operando, que parecía un científico, y esa está comiendo un sándwich que acaba de salir de ahí. Desde que comenzó ya estas primeras investigaciones, se comenzaron a dar cuenta que a través de inducción, que estas ondas cortas eran capaces de generar calor y por tanto podían cocinar. Sin embargo, aquí una cosa que es muy importante, que es una invención muy buena, que es la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que se llama el magnetrón de cavidad, que es una pieza rotatoria de vacío que, según va dando vueltas, genera un bombardeo de ondas de microondas chiquitas, una serie de ondas muy seguidas, y eso lo que termina es generando calor, y ese es el origen del microwave. Pero como te conté, este señor que te había mencionado que estaba trabajando, Percy Spencer, estaba trabajando para esta compañía que se llama Raytheon, y estaba trabajando en un radar especial de una dimensión un poco más chiquita, y el día 8 de octubre del año 1945 ya este señor aplica para la patente, porque trabajando con esta onda, él tenía una barra de chocolate metida en el bolsillo, el chocolate, tú sabes que se derrite con el calor, él sintió, se le tiene que haber desgraciado el pantalón, por supuesto que sí, que se derritió el chocolate. Ahí comenzó a experimentar y comenzó trabajando con un huevo, puso un huevo, el huevo le estalló, eso pasa en el microwave, tú metes un huevo en el microwave, el huevo explota como si fuese una bomba, y así fue que este señor, nada, terminó haciendo el primer aparato, al cual le puso ya en el año 47, logró fabricarlo, ponerlo todo junto, y en el 47 le puso el radar range a este aparato. Pero imagínate tú, a ver, escucha este aparato, que era un tarecón, este aparato tenía 1.8 metros de altura, o sea, 5 pies en 11 pulgadas, o sea, medía 100 pies, la altura de un hombre alto, un refrigerador alto. Pesaba 750 libras. Y el costo del aparato para venderlo, en caso que lo vendiese, que trató de hacerlo, el costo de acuerdo, que un costo para ganarle dinero con lo que costaba producir el aparato, el costo del aparato en el año 1947 era $5,000. En el año 47, un Cadillac no costaba $5,000. Por tanto, la equivalencia ahora, en el año 2020, esos $5,000 equivalían a, sería hoy día, a $57,000. O sea, tú no vas a comprar para tu casa, yo no puedo hacerlo, y creo que Mike tampoco, comprarte para tu casa un dispositivo de cocina que cueste $57,000, con $57,000 podría costarte todavía, pues, por ahí una casa. No puede ser. De manera que este señor siguió trabajando en esto, comenzó a hacerlo más eficaz, comenzó a hacerlo más chiquito, más capaz, y por supuesto que eso trae como consecuencia que empezó a bajar de precio, y ya para el año, ya con esta firma, la marca Tapan, que hacía unas cocinas de gas espectaculares como la que tenía mi abuela, ya para el año 1952, pues este aparato lo había logrado bajar a lo que sería un costo equivalente hoy día de $29,000, o sea, de 57,000 lo bajó a 29,000, todavía está caro. Para el año 55 ya lo bajó a lo que sería un costo, o sea, costaba $1,295, que era un platal en esa época, pero ya sería equivalente un día a $12,000. Y de todas maneras, por supuesto que de este precio, naturalmente, como este precio, este aparato no era para que tú lo tuvieses en la casa, ya era un aparato concebido con ese nivel de gasto para que para la comida industrial, o sea, para los grandes centros que fabricaban comida para distribuir, o en todo caso para los restaurantes. Esto sigue bajando y bajando y bajando y bajando hasta que en el año 61 Sharp, que es esta compañía de electrónicos que en Cuba se conoce, por eso fue que Sharp, cuando yo llegué aquí todavía, el primero, enterándome de esto, el primer microwave que yo me compro acá era Sharp, porque Sharp tenía la reputación de que era el mejor microwave, la mejor marca, quizás esto Mike, que estaba muy niño, pero Mike seguramente se acuerda, y Sharp llegó a ser esta compañía japonesa que en el año 61, fabricando este aparato, este aparato rotatorio, que es lo que es la esencia del microwave, logra poner en mercado en el año 61 el primero, y ahí es que después en el año 65, Amana adquiere este que fabrican en Japón bajo su nombre en el 65, y en el 67 lo introducen al mercado americano, y la fecha puntual de introducción del microwave en el mercado para las casas en Estados Unidos fue el año 1967. Pero todavía aquí hay un todavía hay un pero. ¿Cuál es el pero? El precio que tenía de esta marca Amana, que es la que interpreta a Sharp, el precio que tenía era $495, o sea, era caro. Una equivalencia ahora, al año 2020, sería que el microwave para la casa costaba $4,000. Por supuesto, familias ricas, gente rica, ya pudieron comprar este aparato. O sea, tengo un microwave en mi casa y ya podían pagar $4,000, que era un platal, pero todavía estaba para cierto nivel de una demográfica alta. Y esto es lo que hace que comience ahí a bajar de precio, a bajar de precio, a bajar de precio, hasta que llega al punto en que nos encontramos hoy, que estuve chequeando hoy temprano en la mañana, antes de hacer el show contigo, estuve chequeando los precios. Tú te encuentras hoy día en Estados Unidos de una marca menos importante, te encuentras pues que un microwave lo encuentras en $60, en $70, en $100, acaso el microwave mejor dotado que te puedes topar en Estados Unidos estaría sobre $250 hoy día, que es un precio bastante asequible, y ese ha sido el estilo del microwave. Comienza a reducirse para las personas que no han visto nunca un microwave. Cuando lo ven de pronto, la forma que tiene, lo que piensan es que es un televisor. ¿Por qué? Porque la puerta esa que tiene delante de plexiglas es una puerta que es negra y simula como si fuese la pantalla de un televisor con los botones al lado. Y quizás una persona que todavía nunca ha visto un microwave, lo que piense que se trata de un televisor chiquito. No, ese es el microwave con su cavidad. Tú abres la puerta, colocas eso ahí, y el microwave lo que hace es que a través de este sistema, este bombardeo de microondas chiquitas, lo que hace es que genera calor. La diferencia capital, por eso es que está emparentado de alguna manera con la freidora esta que no utiliza aceite. Las diferencias entre un horno regular y un horno microwave, en primer lugar, no utiliza llama. Los otros hornos utilizan llama o utilizan resistencia eléctrica, pero a la larga es calor generado por una fuente de calor, digamos, de alguna manera violenta. Por tanto, el microwave, aunque genera una gran cantidad de grados, lo que hace es que cocina a través de este bombardeo de microondas, es lo que hace, y lo que hace es que calienta el cuerpo del alimento, que es lo que va a hacer. Hay una falacia, hay una mentira en todos los microwaves, que se dice que el microwave cocina parejo, o sea que no te deja la cosa cruda, como pasa con un horno, que si te lo metes mucho calor, te quema por fuera, y dentro se queda todavía la carne, por ejemplo, se te puede quedar cruda. Existe una misconception, o sea, una apreciación errada de que el microwave cocina, eso todo el mundo lo dice, lo repite, que el microwave cocina de adentro hacia afuera. No es verdad. El microwave no cocina de adentro hacia afuera. El microwave cocina, como casi todas las cosas, cocina de afuera hacia adentro. Lo que ocurre es que cocina de una manera que es muy pareja, de una manera muy estabilizada, y lo que hace es que va cocinando los tejidos, se van cocinando cuando, como por contacto, una cosa que está caliente, tú se la pones a una cosa que está fría y le transmite, una de las maneras de transmitir el calor es a través de la conducción. Ese calor lo transmite, de manera que las diversas capas del alimento se van transmitiendo el calor en sí y termina cocinando de una manera uniforme y rápida, todo en conjunto, y te llega hasta el centro de la comida. Sin embargo, realmente el microwave no comienza cocinando de adentro hacia afuera, sino que es todo lo contrario. Ahora, la otra cosa del microwave. En primer lugar, el microwave logra cocinar con menos temperatura que lo que se necesita un horno. Y por otra parte, el microwave es seguro en el sentido que cuando tú metes algo en un horno y tú cierras la puerta del horno y la comida está hecha, cuando tú abres la puerta del horno, todo el interior del horno, el aire que está dentro, todo está a la misma temperatura que está la comida, porque es una cápsula, es una cámara llena de calor. Y cuando tú metes el brazo para sacar el cerdo o lo que sea, el brazo se te achicharra. No, el microwave no tiene esa capacidad ni esa cualidad. El microwave solamente calienta aquello que está cocinando, y por eso es que el interior del microwave se mantiene fresco. Tú metes la mano y no te quema. Por otra parte, el microwave se concentra en calentar y en cocinar exactamente el alimento, no en lo que se encuentra. Por supuesto que hay limitaciones. No debes meter dentro del microwave, que se trata de un sistema de bombardeo o microondas, no se mete un microwave nada que sea metálico, porque eso funciona como si fuese una antena y lo que hace es que genera chispas, y entonces no es correcto. De manera que tú debes meter las cosas en, aquí se venden en Estados Unidos, plásticos especialmente para eso. Tú puedes colocar porcelana que no tenga adornitos ni tenga incrustaciones de oro, a veces cosas en porcelana que tienen elementitos metálicos, nada, eso se comienza a hacer chispas, pero realmente, a diferencia de un horno regular, el recipiente en el cual tú colocas lo que tú vas a cocinar, ese recipiente, en el caso de un horno regular, tiene la misma temperatura de la comida. En el caso microwave, que puede estar caliente, si está muy caliente, te puede quemar. En el caso microwave, el recipiente en el cual está la comida tiene menos temperatura que la comida. Eso es otro detalle que es interesante. Y la otra cosa, que si el microwave, que eso me enteré ahora haciendo esta investigación, que si el microwave es cancerígeno. Realmente estaba mirando el microwave, que además, por normas de seguridad en Estados Unidos, el microwave no puede trabajar con la puerta abierta. En cuanto a un microwave, tú abres la puerta, se apaga. Y el momento que se apaga y no pasa nada más. No, realmente el microwave, el escape de microondas, el microwave apenas irradia, porque tú ves a veces que hay, que se dice que uno se tiene que alejar del microwave, sobre todo en el caso de los hombres que se deben colocar las manos sobre los genitales, porque si se fuese como el rayo X, no. La radiación del microwave nada tiene que ver con el rayo X, que puede terminar siendo cancerígeno si estás muy expuesto, o que puede generar infertilidad. El microwave no hace eso, y el microwave lo que se escapa de esa cámara cerrada hermética, lo que se escapa es aproximadamente radiación, es sobre una pulgada. En el caso que sea medio malito, que esté viejito, se escapa una pulgada por encima del cuerpo del microwave. O sea, por tanto, el microwave es seguro. La otra cosa es que el microwave, por ejemplo, de las cosas que mata en cuanto a la comida, Cada vez que tú comienzas a cocinar en el proceso de cocción, las altas temperaturas terminan matando vitaminas y cosas. La única cosa que, según estuve mirando, que el macrohuevo termina extinguiendo por completo es la vitamina B12, lo cual pasa en casi todas las cosas que tú calientas. El macrohuevo mata la vitamina B12, pero, por ejemplo, comparado, estaba mirando vegetales, las espinacas, por ejemplo. Tú metes espinacas en un horno al vapor y la mayoría de los nutrientes que tiene la espinaca, una cocción al vapor las mata, mientras que el macrohuevo le conserva todavía los nutrientes a la espinaca. Eso me pareció una cosa muy interesante del macrohuevo. Y señores, de entonces acá el macrohuevo, que además tiene sus controles, tiene los controles estos que tú le vas colocando, pues, la temperatura de una manera como tú quieras, el macrohuevo se dispara solo, todo eso. Naturalmente, cosas como el caso de los huevos que estallan, no debes meter, por ejemplo, que hay gente que cuando trae comida de un restaurante en esas cosas que son de espuma, foam, eso no debes meterlo porque eso tiene burbujas de aire que lo que hace es que cree agua y por eso es que estalla. No debe ser. Tú eso no debes calentar ahí. Pero realmente los efectos, los nutrientes del macrohuevo son muy buenos y el macrohuevo es mucho más noble que lo que yo pensé que era. De manera que hoy día, como te cuento, el macrohuevo es una cosa increíble. No hay una casa en Estados Unidos que no tenga macrohuevo, y sobre todo, a pesar de que tú puedes cocinar, existen incluso libros enteros para cocinar en macrohuevo y todo eso. Sin embargo, en el caso del macrohuevo, básicamente en Estados Unidos, la inmensa mayoría de las personas lo utilizan exactamente para recalentar. Habiendo parado y que se ha vuelto el macrohuevo, ya te digo, hay quien tiene la casa, no tiene cocina, porque tú puedes cocinar en microwave, lo que dijo acá el maestro paquetero, que no era paquetero nada, que dijo, los americanos tienen un horno que hace un pollo en 20 minutos. Sí, el tiempo de, por ejemplo, para recalentar comida, un microwave te recalienta comida, un plato, digamos, puesto a la cubana, un plato de arroz con frijoles, sacado del refrigerador, aparte el microwave puede también descongelar, te lo calienta en cuánto, te lo calienta en un minuto y medio y ya está eso ahí que echa humo bien caliente. Ahora bien, saliendo de aquí, este aparato que te voy a contar ahora, que es muy frecuente y que sería una maravilla que en Cuba la gente lo pudiese tener, que es el air fryer. El air fryer sí es más jovencito. El air fryer, eso es increíble cómo todavía a estas alturas siguen apareciendo aparatos de cocina totalmente nuevos y cómo la tecnología va favoreciendo nuevas estructuras. El air fryer, que significa una freidora de aire, dices, ¿cómo hace el frito si para que sea frito tiene que mediar aceite? El air fryer, exactamente como dice el nombre, es una freidora de aire. Tiene más o menos el volumen que tiene una olla de presión grande. Por supuesto que no se pone a la corriente. Digo, no se pone al fuego, se pone a la corriente. Es un aparato eléctrico. Y lo que hace es que a través de la convección, que es uno de los tres modos, que el calor se transmite, o sea, que el calor se transmite por convección, que es el proceso mediante el cual se crean las nubes. El otro proceso es la conducción y el otro proceso es la irradiación, que es lo que hace el sol, que irradia calor. Esto es lo que tiene básicamente, lo que tiene es una resistencia. Es muy esencial, es muy simple, el que lo inventó. No, aparentemente, no es una cosa como esta, como el caso de macrohuevo, que tiene un inventor, un descubridor. Esto no, esto forma parte de hoy día, las cosas son prácticamente anónimas, pero realmente el air fryer, aunque se ha vuelto muy popular en los últimos años en Estados Unidos, estoy hablando de que hace, que te cuento, 3-4 años que se ha vuelto muy popular, el air fryer, se sabe que fue en el año 2005, esta compañía que se llama TurboChef Technologies, lo presentó en el año 2005, y Philips, la compañía Philips, lo introdujo en el año 2010, lo introdujo en la Feria Electrónica de Berlín en el año 2010, y es muy simple. Lo que tiene dentro es, ya te digo, parece una olla de presión, generalmente son plásticos, son o tipo así cilíndrico como la olla de presión, abombaditos como una olla de presión, y lo que tiene dentro básicamente es una resistencia con un ventilador, un sistema sofisticado que lo que hace es que, por convección, extrae el aire de la temperatura normal en torno al alimento, lo saca. Y por convección lo que hace es que termina cociendo con C. O sea, por tanto, tú metes ahí papas y termina siendo papas fritas calentando el aire en torno al océano. El air fryer tiene una tinita que es una... está hecha como si fuese de malla. Debajo tiene un recipiente para los líquidos que vayan cayendo ahí, tú lo saques ahí, tú lo colocas ahí, colocas tus papas o colocas lo que sea, y con este aire caliente que lo que hace es que circula en torno al alimento, comienza a calentar y a dorar las cosas y las cosas terminan fritas. Está el debate de que como no están las cosas sumergidas en aceite caliente, por tanto no saben igual. Yo francamente aquí a cada rato hacemos en la casa papitas fritas, las hacemos acá y yo creo que realmente terminan quedando básicamente igual. O sea, tú le plantas a alguien delante un plato de papas fritas hechas con aceite y hechas en el air fryer y tiene que ser que la persona sea una persona increíble, así para que se dé cuenta que diga, estas son papas fritas hechas en el air fryer. La diferencia es poca. Tiene que haber una incidencia mínima porque el aceite termina penetrando la papa, por supuesto, a lo que vaya a freír y le prodiga su sabor. Pero es una maravilla en el sentido de que es mucho más saludable. Y hoy día en Estados Unidos, aunque todo lo que es frito, todo el mundo sabe que es mucho más sabroso, el freír en Estados Unidos sigue siendo cada vez más mala palabra. Para terminar el programa, la razón por la cual esta gran compañía que se llama Kentucky Fried Chicken, que es esta compañía de comidas rápidas de pollo que tiene una receta secreta en que el pollo lo queda espectacular. Las razones por las cuales, digamos, en países como la India, que no comen carne, e incluso en el caso de China, que países los dos que he visitado en que la carne es cara, es la razón por la cual en esos dos países Kentucky Fried Chicken es una compañía muy popular porque está basada en pollo. Bueno, Kentucky Fried Chicken, en los últimos años, que Kentucky Fried Chicken significa pollo frito Kentucky, porque Sanders, el Colonel Sanders, que lo inventa en Kentucky, en los últimos años, un detalle que se evita, tú ves el restaurante lo que dice KFC, o sea, Kentucky Fried Chicken, que son las iniciales para evitar la palabra fried, frito, que se ha vuelto una mala palabra, porque freír es malo para la salud, genera colesterol, es cancerígeno, todo eso, la razón por la cual en estos momentos el air fryer, que es un aparato que también se consigue aproximadamente por ahí por $80, $120, $200, los más caros, tú terminas friendo papas fritas en la casa, sobre todo sin el lado penoso y ominoso del aceite, y también que además el aceite por otro lado es caro. Así que este aparato, creado en el año 2005, hoy día forma parte de la guardia de cocina de cualquier lugar en los Estados Unidos. Gracias por haberme permitido presentarte este programa. Y más adelante te voy a hablar, que aquí a casa hacemos cosas de tecnología, te voy a hablar que se ha puesto de moda ahora las cocinas de convección, que también son una maravilla, que cocinan por magnetismo, no por calor, y le ponen la mano encima a la hornilla y no te quema. Gracias como siempre por la sintonía y bye bye.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.